Las 4 de la tarde y las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. La vida, el origen de la vida es algo apasionante. Y un grupo de científicos japoneses han encontrado en los restos de un asteroide uracilo. Y tú dirás, ¿qué es el uracilo? Pues es un componente orgánico, uno de los ladrillos con los que está construido el ARN, que igual te suena más. El ARN es la primera molécula de la vida que está presente en todos los organismos.
Hallada en un asteroide una de las cuatro letras del ARN, la molécula esencial para la vida.
Los restos del asteroide los ha conseguido una misión japonesa.
La sonda Hayabusa 2, lanzada en 2014, ha llegado hasta Ryugu, un asteroide que orbita entre la Tierra y Marte y es el material más antiguo del sistema solar al que hemos tenido acceso.
Estamos hablando de un asteroide que tiene la misma edad que la Tierra. 4.500 millones de años. Este tipo de noticias a mí me parecen apasionantes. Es apasionante saber más sobre la vida y es impresionante que podamos entender. La vida está escrita en una gramática que entendemos. Esto lo damos por supuesto, pero podría no ser así. Es también impresionante que nos demos cuenta de que estamos entendiendo. Y es lo que nos distingue como seres humanos. Ninguna inteligencia artificial podrá entender que está entendiendo.
Para mujeres tenemos ahí una, Isabel la Católica, y ya en el siglo XVI tenía más poder que el propio rey.
Sin duda, profesor, Isabel la Católica fue una gran reina y una gran persona, y lo más importante de su vida no es que tuviese más poder que el rey.
Señorías, al no haberse obtenido la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara, se entiende rechazada la moción de censura.
Bueno, pues no ha habido sorpresas, la moción no ha prosperado, como no podía prosperar, y ha servido pues para lo que sabíamos que iba a servir, para mostrar cohesión en la coalición de gobierno y en la coalición de los grupos parlamentarios, los socios parlamentarios de Sánchez. El circo ha continuado esta mañana en el Congreso de los Diputados. Patxi López, ¿qué más da? Patxi López se ha mostrado muy intenso en sus intervenciones.
En ninguna historia el dictador merecerá estar en ningún lugar público.
Bueno, pues así estaba de intenso Patxi López y con ironía le ha respondido Tamames.
Don Patxi, yo le veo que se excita usted demasiado. Le recomiendo mayor tranquilidad. Está usted hablando con su amigo o adversario Ramón Tamames, pero no me ponga usted en un brete de tener que acompañarle con una cápsula de cafenitrina para evitar el infarto.
Bueno, pues Tamames ha recetado tranquilidad a Patxi López y Abascal nos ha contado quién manda en casa.
Mi mujer, que es la que manda en casa.
Bueno, para acabar el circo, pues Tamames ha hecho un comentario absolutamente improcedente.
Creando una situación de amigo-enemigo, una situación de las dos Españas otra vez, no las de Goya simplemente, peores, las del 36 incluso.
Pues no, no, no. Señor Tamames, usted habrá escrito muchos libros, habrá escrito, muchos papers sobre la estructura económica de España, pero las comparaciones con la España del 36 no tienen ni medio pase. En esta España no hay milicias que maten al líder de la oposición, no hay quema de iglesias, no hay una constitución que represente a una sola España. No hay pistoleros políticos de izquierda y de derecha sembrando la calle de muertos. En esta España no hay un rey que haya intentado intervenir en la vida política. En esta España no hay militares dispuestos a alzarse. En esta España tampoco hay una izquierda dispuesta a hacer una revolución a lo Stalin o a lo Lenin. No hay anarquistas aprovechando la confusión para intentar imponer su delirio. No hay falangistas violentos. No hay partidos que no acepten el resultado de las elecciones. Basta, basta de bromas y de exageraciones. Comparar esta España con la del 36 retrata a un Tamames que mejor hubiera estado en su casa. es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y en apenas una hora, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, comparecerá ante la prensa por la dimisión de la directora general de la Guardia Civil. María Gámez anunciaba este mediodía su dimisión por la citación judicial abierta a su marido. El juez José Ignacio Vilaplana, instructor del caso de los ERE, investiga por posible desvío de fondos públicos a la consultora de Juan Carlos Martínez, marido de María Gámez. Este desvío se habría producido durante los años 2009 a 2011, en la etapa en la que el PSOE estaba al frente de la Junta de Andalucía y en la que Juan Carlos Martínez trabajó como asesor para varias consejerías y empresas. María Gámez, en el anuncio de su salida, reclamaba el derecho a la presunción de inocencia.
Sin entrar en el derecho a la presunción de inocencia que tienen todas las personas, también mi marido, tomo esta decisión por principios, por honestidad y por responsabilidad. Provengo de una cultura personal, política y profesional donde los valores y la ética están por encima de cualquier proyecto.
Y el Banco de España revisa al alza su previsión del IPC de los alimentos para este 2023. Asegura que durante este año la media de subida superará el 12%. Son 4 puntos más que el anterior pronóstico. El incremento de los precios ha provocado que 9 de cada 10 españoles hayan cambiado sus hábitos de consumo para ahorrar. Claudia Ziz.
Se come menos cantidad, se reduce el número de ingredientes y se tira más de congelado, según una consultora de consumo.
Si antes, por ejemplo, comíamos 5 veces a la semana pescado, pues ahora solamente lo comemos 3. También hay muchos productos que en vez de comprar primeras marcas, lo que estamos haciendo es comprar marcas blancas, pues para intentar abaratar un poco la compra.
Como Maite, 2 de cada 3 compradores buscan las ofertas y más del 30% de los consumidores reduce el gasto en productos frescos, según la organización de consumidores OCU, desde donde piden que la rebaja del IVA al 0% se extienda a la carne y el pescado.
Pues conscientes de la necesidad de aliviar la inflación, en el mercado de la Ribera en Bilbao cada miércoles ofrecen varios productos de temporada con descuento. Hoy, por ejemplo, los tomates están 80 céntimos más baratos, las fresas 70 céntimos o las sardinas a 1 euro menos. Una medida que valoraba en mediodía COPE el propietario de uno de estos puestos, de una chacinería, es Juanjo Maguna Goicochea.
Que la señora o el señor que venga a hacer la compra, pues lleva toda la cesta de la compra hecha, desde lo que es pescado, carne, fruta, encurtidos, de todo lleva. Y con ahorro, pues cada semana, pues que hemos valorado un poquitín si haces toda la compra, pues igual unos 10 euros, igual te ahorras en la compra.
Y Pedri se va a quedar fuera del clásico, Luis Munilla.
Clásico de Copa en la vuelta de semifinales, es Barça-Madrid el próximo miércoles y todo apunta a que Pedri va a ser baja en el Barça, Víctor Navarro.
A esta hora está descartado, ya se quedó fuera de la lista para el clásico de Liga por una recaída el pasado viernes de su lesión en el recto anterior de la pierna derecha. Los servicios médicos azulgranas, viendo cómo evoluciona su recuperación, cómo está entrenando estos días al margen del grupo, no van a correr riesgos y no le forzarán. Al margen de Pedri, Dembélé tampoco estará ante el Real Madrid el 5 de abril en el Camp Nou. Su cicatrización no va bien y en el caso de Frenkie de Jong sí llegará y Araujo descansará el partido anterior a los blancos para poder estar en condiciones.
En el Sevilla hoy ha sido presentado José Luis Mendilibar como nuevo entrenador hasta final de temporada y ha contado Mendilibar cuál cree que es la clave para salvar a un club histórico que está a 2 puntos del descenso.
Creer, y ese es el trabajo que tengo que hacer yo, que crean en mí. Se van a cambiar cosas, pero no porque veamos mejor o peor, porque somos diferentes y eso que se va a cambiar, esas diferencias, a ver si las ven y a ver si las comprenden y a ver si las entienden. Les va a gustar el día a día, que eso es importante.
Se ha retirado del fútbol un ex del Real Madrid, Mesut Özil, lo deja a los 34 años. Ha arrancado en tenis el Master 1000 de Miami, hoy de los españoles solamente con Albert Ramos en pista, y además tenemos en marcha en ciclismo la tercera etapa de la Volta a Cataluña. Es etapa de montaña, con final en La Molina y todavía con 30 kilómetros a meta.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid. Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 21 grados y cielo parcialmente nuboso en la Puerta de Alcalá. Mañana nos espera estabilidad y temperaturas ligeramente más bajas. Habrá más nubes, pero sin llegar a dejar lluvia. En cuanto al tráfico, hay un accidente de salida en la A4 a la altura de Valdemoro que provoca retenciones en ambos sentidos. Además, hay complicaciones de salida en la A2 en Torrejón de Ardoz, en la A3 en Rivas, en la M40. Hay dificultades en Coslada circulando hacia la 3, en Villaverde circulando hacia la 4 y en Pozuelo de Alarcón sentido A5. Las becas del primer ciclo de enseñanza infantil y en bachillerato para centros privados se van a adelantar este año al mes de abril para que cuando comience el curso todas las familias sepan si la han concedido o no. En total se calcula que serán unos 50.000 los beneficiarios de estas ayudas. Escuchas La Tarde de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Año 2035, la fecha clave, la fecha límite elegida y aprobada por el Parlamento Europeo para que se dejen de vender coches de combustión, es decir, de gasolina y diésel, y poder cumplir así los acuerdos sobre la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. 2035, que es una fecha que ya teníamos todos en la cabeza, ¿no? Prácticamente nos habíamos aprendido de memoria. De hecho, es que estaba todo hecho, estaba ya prácticamente todo firmado, pero al final se ha visto paralizado. ¿Y por qué? ¿Qué ha ocurrido? Pues porque Alemania, en el último instante, se ha echado para atrás y ha dicho no, para indignación generalizada del resto de socios. Claro, ¿y ahora qué? ¿Qué va a pasar con esto? Bueno, es curioso que nosotros, los de La Tarde, justo hace 24 horas, analizamos aquí mismo el nuevo informe del panel de expertos del cambio climático de la ONU, que dice cosas como que el calentamiento global ya ha causado daños irreversibles o que la ventana de oportunidad para asegurar un futuro habitable y sostenible para la humanidad se cierra rápidamente. Y frenar esos daños pasa por reducir las emisiones de CO2 de la atmósfera. Y acabar con los motores de combustión era, como digo, absolutamente clave. ¿O no? Claro, digo o no porque es que es verdad que los ciudadanos estamos muy despistados, con mucha incertidumbre, que ya no sabemos muy bien qué pensar, sobre todo a la hora de decidirnos a comprar un coche. Jorge Olcina es director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante.
Decisiones como esta, ¿no? Con ese vaivén de los gobiernos, ¿no? En definitiva, pues no va en la buena dirección, ¿no?
No ayuda. Y ahora, pues más confusión, porque para salvar este acuerdo, el del 2035, Bruselas está preparando un texto, una nueva propuesta, para poder facilitar la adhesión de Alemania a ese acuerdo. Las bases serían las mismas, el objetivo sería el mismo, es decir, evitar, desde luego, esas emisiones de CO2 y, por tanto, que los motores gasten o gasolina o diésel el 2035. Pero se podría ampliar la posibilidad de que se usase el e-fuel o combustible sintético, creando así una nueva categoría, pero sin bajarse, como decimos, del objetivo original. Claro, ¿y qué es esto del e-fuel? ¿Es una alternativa viable? Bueno, enseguida le preguntamos a un experto todos los detalles sobre este combustible, pero antes Daniel Cascón, escritor, columnista. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Contamos siempre con tu mirada, con aquellos temas, ¿no?, que tratamos a esta hora de la tarde. Oye, esto es que es un gran jaleo y al final contribuye a que el ciudadano realmente no sepa muy bien a qué atenerse. Tú como analista, pero también como ciudadano que quizá tenga que cambiar de coche dentro de poco, ¿sabrías realmente qué coche te tienes que comprar?
No lo sabría, ¿no? De hecho, ahora esto es mucho más grande porque es una compra mayor, ¿no? Pero recordaba a esta gente que se compraba la nueva tecnología, ¿no? Siempre, ¿no? El ejemplo que se ponía era el Laserdisc, ¿no? Y luego lo tenías ahí y no valía para nada, ¿no? Con esto no va a ser así.
Claro, pero es que esto es mucho dinero.
Claro, es mucho más dinero, pero sí que a veces cuando Europa toma la decisión inicial y de esa manera tan tan drástica, dices, bueno, esto es algo que queremos hacer, que seguramente es necesario, que es la dirección buena, pero dices, a ver, te asustas un poco y dices, vamos a ver, vamos a ser los primeros, ¿no? Que es lo que vamos a ver que se compra el Laserdisc. Y entonces eso te, bueno, te llama ese, te lleva esa incertidumbre que señalabas antes, ¿no? Y también la propia vacilación, ¿no? De saber, pues pasaba con los híbridos, ¿no? Que era lo que mucha gente ahora iba y decía, pero dentro de unos años tampoco servirían, ¿no?
Bueno, pues en esas estamos todos cuando aparece de repente el e-fuel, el combustible sintético que abriría, ¿qué? ¿Una nueva vía? ¿Una nueva posibilidad? Bueno, Antonio Turiel es físico e investigador del CSIC, el Instituto de Ciencias del Mar, y autor del blog de Oil Crash sobre la producción mundial de petróleo y sus consecuencias en la economía global. Antonio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué es el e-fuel, el combustible sintético, y cómo se produce?
El combustible sintético es el que se obtiene a partir de la combinación química entre hidrógeno, típicamente hidrógeno producido por electrólisis del agua con energía renovable, lo que llamamos el hidrógeno verde, con CO2. O sea, que tú combinas este hidrógeno con dióxido de carbono y lo que haces de alguna manera es reconstruir las moléculas de gasolina o de diésel, que es el del combustible que tú quieras generar, y lo que haces es sintetizarlo, estás sintetizando este tipo de combustible.
¿Y es un combustible 100% ecológico, es decir, que no contamina?
Esto depende de la proveniencia, tanto de la electricidad que se utilice para hacer la electrólisis del agua, para obtener el hidrógeno, como de dónde viene el CO2, sobre todo, ¿no? Entonces, si este CO2 proviene de la quema de combustibles fósiles, pues bueno, pues no añade más CO2 del que ya había, porque lo está tomando los combustibles fósiles, pero al mismo tiempo tampoco lo saca de la atmósfera. Entonces, en ese sentido, pues no sería bueno para la lucha contra el cambio climático. Si tú tienes que ese CO2 proviene de otros usos, pues entonces sí, por ejemplo, yo que sé, si estuviera haciendo cosas relacionadas con la quema de biomasa y demás. De todas maneras, es difícil, ¿eh? En realidad esto no está sustituyendo las emisiones de CO2, lo que hace es ralentizar, retrasa el momento en el que el CO2 llega a la atmósfera, o sea que no es necesariamente más limpio.
No es necesariamente más limpio. Yo pensaba que sí, que estábamos hablando de un combustible pues limpio, es decir, que no contamina, que no emite gases de efecto invernadero.
Bueno, en realidad lo que hacemos es regenerar gasolina, ¿no? Sintetizamos gasolina o otro combustible, entonces se va a utilizar en un coche normal y corriente, en un motor de gasolina normal y corriente, en un motor de diésel normal y corriente, que eso es lógicamente cuando quemen el combustible van a producir CO2, ¿no? La gracia es de dónde viene el CO2 que se ha utilizado en la síntesis. Si es un CO2 que se extrae del aire, procedimiento muy costoso, pues entonces evidentemente no habría un incremento del CO2, pero si este CO2 tú lo estás obteniendo, por ejemplo, en una refinería de procesos los que se están quemando combustibles fósiles y simplemente lo desvías para la producción de estos combustibles, pues es un CO2 fósil y lo que estás haciendo es ayudar a que se incremente el CO2 de la atmósfera y en ese caso no sería un combustible limpio. Al final depende de la proveniencia del CO2.
Hombre, suponemos que la idea será hacer un combustible limpio, pero me está diciendo entonces que esto requiere un proceso complejo y entiendo que muy caro.
Claro, el problema que hay es que si quisiéramos tomar el CO2 de la atmósfera, eso ya encarece muchísimo el proceso porque no es tan sencillo, ¿no? El CO2 ya está muy mezclado en la atmósfera y además no es un gas mayoritario, es una proporción relativamente pequeña de los gases de la atmósfera. Pero es que incluso aunque tú tuvieras este CO2, aunque lo tengas la medida que sea, el proceso de síntesis en sí mismo, ¿no? El tema de juntar las moléculas de hidrógeno con las de CO2 para reconstruir pues una molécula de las que salen en la gasolina o de las que están en el diésel, bueno, pues este es un proceso que lógicamente consume mucha energía y es un proceso que en general es muy costoso, ¿no? Entonces, este tipo de combustibles, lógicamente, tienen un coste muy superior a, por ejemplo, la gasolina o el diésel que utilizamos hoy en día, porque, bueno, es un proceso que tiene un rendimiento bajo y forzosamente es bajo. Esto no es un tema de mejora tecnológica. La mejora tecnológica puede mejorar la eficiencia, pero la eficiencia siempre va a ser muy mala, porque aquí hay limitaciones que imponen las leyes de la termodinámica y esto no depende de cuánta mejora tecnológica se pueda hacer.
Es una cuestión física, ¿no?
Sí, eso es una cuestión física.
Que no tendría en cualquier caso las mismas prestaciones que tiene el diésel y la gasolina. ¿Podemos utilizarlo en un motor de combustión normal? Es decir, mi coche diésel de ahora podría utilizar este e-fuel perfectamente, pero no tendría las mismas prestaciones y encima sería más caro, es lo que me está queriendo decir.
No, las prestaciones no. Se puede hacer un diésel prácticamente idéntico al que usted está quemando. O sea, que a nivel del coche usted no notaría nada.
Ajá.
Lo que sí que le digo es que el coste energético que tendría producir esto y, por tanto, el coste económico sería enorme. Porque, a ver, esto es muy sencillo. Nosotros cuando quemamos un hidrocarburo, por ejemplo, la gasolina, piense en la gasolina, la mayor parte de las moléculas de gasolina son cadenas de 8 carbonos enganchados unos con otros y estos a su vez enganchados con hidrógeno. Y cuando lo quemamos, lo que está pasando es que se rompe esta cadena y se separa y por un lado se produce pues CO2, se combina el carbono con el oxígeno y el hidrógeno se combina con el oxígeno y forma agua. Y esto es lo que típicamente pues sale por el tubo de escape de un coche. ¿Qué sucede? Que ahora recogemos los trocitos y los volvemos a ensamblar. Esto es un proceso muy laborioso, muy costoso y con un rendimiento muy bajo y siempre lo tendrá. Entonces, aunque tú la reconstruyas perfectamente y el coche no va a notar nada, es como si la gasolina hubiera salido directamente del petróleo, el proceso en sí sí que es muy costoso y esa gasolina evidentemente va a ser pues mucho más cara que la gasolina normal.